Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a tratar de comunicarnos con una amiga residente en Cuba, a quien he invitado a conversar. Una mujer lúcida, una mujer coherente en sus planteamientos, una mujer encantadora que vive allá, entre ustedes, que comparte muchas de las inquietudes y de las ilusiones que compartimos nosotros, y una mujer a quien tenemos la suerte de contar entre nuestros radioescuchas. Pero eso va a ser, esa conversación con ella va a ser en la segunda parte del programa. En esta primera parte yo quiero ocuparme de algunos de los muchos correos electrónicos que ustedes han venido enviándome durante ya varios días. A veces me he preguntado, y ustedes lo saben, lo he comentado aquí, si no sería mejor leer estos correos en cuanto llegan, para que ustedes tengan una contestación inmediata, o leerlos cuando regresamos de la pausa. Pero si yo leo uno de ellos, amigos, debo leer los demás. Me siento en el deber de leer ese mismo día los demás. Y si leo los demás, no hay manera de impedir que el hilo del tema que estamos abordando se rompa y resulte difícil, y a veces imposible, retomarlo en la segunda parte. Por eso he preferido, hasta ahora, dedicar programas enteros a sus correos. Porque entonces, el tema del programa son ellos, los correos, y yo puedo darme gusto comentándolos y hasta acomodándolos con fragmentos de canciones que ambientan, que ilustran y hasta apoyan lo que ustedes me dicen en esos correos. Vuelvo sobre este asunto porque no quiero que ustedes sospechen que no leo sus correos tan pronto llegan, que no los agradezco enormemente, que no reflexiono sobre lo que ustedes me dicen en ellos, no. Ustedes pueden estar seguros de que todos los días, antes y después del programa, yo me asomo al buzón y repaso todo, absolutamente todo, todo lo que hay en él. Lo hago a veces desde mi casa. Sus correos son parte integral del cuerpo y del espíritu de este programa. Y por serlo es que me siento en la obligación de reservarles un lugar aparte y dedicarles el tiempo que merecen. Hace varios días, por ejemplo, yo recibí un correo de Leonardo Rodríguez Alonso. Un correo suyo que no pude compartir con ustedes con la puntualidad que hubiera querido. Él lo sabe. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos abordando un tema de carácter muy distinto al de su correo. Pero bueno, hoy es un buen día para volver a él. Aquí tienen lo que me dice Leonardo en su correo. Saludos a toda la familia de Entre Nosotros. Como hoy se celebra el octavo aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, he querido hacerle mi humilde homenaje a este hombre, un cubano entre tantos que no meditaron a la hora de ofrendar sus vidas a través de un sacrificio supremo. La huelga de hambre es utilizada a veces hasta por quienes la critican, pues ante la impotencia frente a tanto atropello y la carencia de recursos e imposibilidad de enfrentar las injusticias, la huelga de hambre se convierte en un suicidio en pos de una causa. Mis respetos a nuestros héroes. ¡Viva la libertad! Leonardo Rodríguez Alonso. Pero este correo de Leonardo viene acompañado de dos décimas que yo quiero también compartir con ustedes. Están muy bien hechas, muy bien redondeadas, y sé que les van a gustar. Dice Leonardo en estas décimas: muere Zapata Tamayo, pero el altar de la gloria lo depositó en la historia con los poderes de un rayo. No quiso ser el lacayo que hipotecó el porvenir. No me vengan a decir que es mercenario Zapata. ¿Para qué quiere la plata un hombre que va a morir? Siempre el tirano ha querido acallar la dignidad. Si un grito de libertad brota de un pecho aguerrido, es solo para el ungido enarbolar la bandera, porque una nación entera agradecerá su empeño. de hacer realidad el sueño de una nueva primavera. Ahí tienen ustedes dos décimas muy bien escritas. Y me gusta mucho, por ejemplo, el final de la primera décima. No me vengan a decir que es mercenario Zapata. ¿Para qué quiere la plata un hombre que va a morir? Claro, el gobierno de Cuba a lo largo de décadas ha tratado de desprestigiar a muchos cubanos que han estado dispuestos a darlo todo por Cuba. ¡Todo! Y los ha querido descalificar llamándolos mercenarios, calificándolos de mercenarios, ¿no? ¿Para qué quieren la plata hombres que van a morir? Y también me gusta mucho, Leonardo, si me está escuchando, el final de la segunda décima. Cuando usted dice, es solo para el ungido, es decir, para el consagrado, para la persona consagrada a una causa, es solo para el ungido enarbolar la bandera, porque una nación entera agradecerá su empeño de hacer realidad el sueño de una nueva primavera. Es decir, ese afán de la persona que se inmola, que se sacrifica, ¿para qué? Para que resucite Cuba. Porque eso es la primavera, una resurrección anual, de hacer realidad el sueño de una nueva primavera. Me parece muy hermoso todo eso, amigo Leonardo.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Señoras y señores, es José Luis Perales interpretando esa bella canción titulada Un velero llamado Libertad.
Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, nada, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, nai, 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 azules como el mar. Y se marchó
su barco. Amigos, yo no sé cuántos de ustedes escuchan a veces las canciones que yo inserto en el programa y tratan de relacionarlas con lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Pero si nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir, como decía el poeta, escuchando esta canción sentí por un momento que describía la última navegación de Zapata Tamayo. ¿Eh? Su llegada al mar que es el morir y su viaje por ese mar en un barco llamado Libertad. Quiero saludar al amigo Iván Vega en Chicago, que acaba de llamarnos en este momento de conversar con Jaime y de enviarnos saludos. Iván, nos alegra mucho saber de usted. Qué bueno que ahí en Chicago está escuchándonos. Aquí tengo también, señoras y señores, un correo de Iván Guerra. Iván Guerra, uno de nuestros amigos más fieles, donde me dice, refiriéndose al Día Internacional de la Mujer. Hola, Orlando. Mis felicitaciones a todas las mujeres cubanas, a las que brindan su trabajo allí en la emisora a favor de la libertad de Cuba y a las que en Cuba sufren vejámenes y maltratos por defender el sagrado derecho de la libertad de la patria. La libertad solo existe cuando no es de nadie. Miren qué frase esa. La libertad solo existe cuando no es de nadie. Claro, porque si una sola persona decide qué cosa es la libertad, las demás están perdidas. A ellas va esta estrofa, dice Iván refiriéndose a las mujeres cubanas, escrita por Martí a un amor frustrado pero inmenso, su amor por María García Granados, la niña de Guatemala. Dice Martí, oh, cada vez que a la mujer hermosa, con fraternal amor, habla el proscripto, duerme soñando en la palmera airosa, novia del sol en el ardiente Egipto. ¡Qué bonita estrofa esa, ¿verdad? O cada vez que a la mujer hermosa, con fraternal amor, habla el proscripto, es decir, cada vez que a esa mujer, el desterrado que es Martí, se dirige de una manera fraternal, recuerden que Martí hablaba en términos muy delicados porque se trataba de una muchacha a la que acababa de conocer, María García Granados. Cada vez que él le hablaba a esta mujer hermosa, él dormía soñando con la palmera, airosa, novia del sol en el ardiente Egipto. Qué bello eso. Que al conversar con esta muchacha, luego él durmiera y soñara siempre con las palmeras de Egipto, novias del sol. Y continúa diciéndome Iván en este correo, mis felicitaciones a las mujeres por ser para los hombres la sal de la vida, ayudantes incansables en el angosto camino. Que Dios las bendiga a todas. A Patricia y a Mara un fuerte abrazo. Las recuerdo siempre con mucho cariño. Gracias, Iván. Pero Iván, señoras y señores, Iván también se refiere a los oyentes que no lo olvidan. Que no lo olvidan. Y dice algo que me parece que también debo compartir con ustedes. Qué bueno, Orlando, me dice, ser recordado por personas que aprecio tanto y que ocupan un lugar especial en mí. Fue mediante ustedes que me puse en contacto con la audiencia de la emisora. Iván, eso nos alegra muchísimo. Eso justifica nuestra labor aquí en Radio Martí. Gracias a eso, me dice Iván, tengo amigos que aún me escriben, como Luis Mario, que aunque tenga poco saldo, me da un timbrazo de vez en cuando. Amigos que me apoyaron, escuchen esto, amigos que me apoyaron cuando mi persona sufría los embates de la tortura psicológica, los chantajes y los extensos interrogatorios, amenazas, persecución y otras vejaciones que padecía a diario. Cuando salía de cada vergonzosa situación, dice Iván, nada más reconfortante que el correo de Luis Mario o del amigo Félix Llerena que me daban fuerzas para luchar y seguir adelante. Quizás en otro momento de mi vida retome el activismo en defensa de los más justos ideales martianos, de una Cuba más justa, con todos y para el bien de todos. Algún día, dice este oyente nuestro que fue víctima de la represión en nuestro país, algún día contaré todo esto a mis nietos, como una etapa en mi vida que me ayudó a crecer como ser humano. Los esbirros que me acosan se han dado a la tarea de intimidar a algunas de las personas más cercanas a mí dentro del pueblo. Tienen miedo a que sea electo por ese pueblo que es supuestamente revolucionario y seguidor de las ideas que apoyan a la política impuesta por el Estado cubano como una doctrina o un obligado camino a seguir. Recuerdo aquel discurso, termina diciéndome Iván, recuerdo aquel discurso dirigido a los intelectuales por Fidel Castro, donde expresaba, con la revolución todo, contra la revolución nada. ¡Qué hazaña mantener a todo un pueblo encerrado en su miedo! Eso es cobardía, el temor más grande al libre pensamiento, pues como dijo el apóstol, la verdad os hará libres. Mis saludos sinceros a todo el colectivo del programa, mis respetos a todos los oyentes y mi disculpa por haberme extendido tanto. Los quiero mucho, cultivo una rosa blanca. Que Dios los bendiga. Iván. Son muchas cosas las que hay en esta carta que me llaman la atención, pero me llama la atención esta frase. Algún día contaré todo esto a mis nietos como una etapa en mi vida que me ayudó a crecer como ser humano. Señoras y señores, hay personas como Iván que ven en el sufrimiento una lección y saben utilizar el sufrimiento. Es lo mismo que les ocurre a muchos expresos políticos cubanos. Pasan 10, 15, 20, 25 años, 30 años en la cárcel y salen de allí moralmente enteros, enteros. ¿Por qué? Porque han sabido utilizar el sufrimiento, la cárcel, para purificarse, para ser más sabios. Y qué bien lo que dice Iván al referirse a esa frase de Fidel Castro. Qué hazaña mantener a todo un pueblo encerrado en su miedo. Sí que es una hazaña, una lamentable hazaña.
Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al miedo que nos empobreció. La vida es encontrarnos, para eso nacemos. Porque el punto más alto es llegar al amor. Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos. Y por ese motivo estamos hoy aquí. Está la puerta abierta.
De par en par.
La vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol.
Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para espantar al miedo que nos empobreció.
Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear al mundo con la misma canción.
Todas las cosas bellas comenzaron cantando. No olvides que tu madre cantando te acunó.
Todas las cosas bellas comenzaron cantando.
tu madre cantando te acuno.
Sí, señor.
Ah, qué maravilla de canción. Facundo Cabral y Alberto Cortés, interpretando Está la puerta abierta. Aquí acabo de recibir un correo de Sayli, donde me dice: hola Orlando, aquí estoy, escuchándole. No me canso de escuchar esa bella canción que acabas de poner. Libertad nos dice tanto que dan ganas de llorar. Saludos, Sayli. Sí, es una bella canción, amiga mía, esa que acabamos de escuchar de José Luis Perales, Un velero llamado Libertad. Hay que escucharla varias veces para uno poder apreciar todo lo que se dice y se sugiere en esa canción. Y, por supuesto, cada vez que la arrimo a nuestra realidad, a la realidad cubana, o a un hombre que ha sacrificado su vida por Cuba, de repente siento que esa canción se llena de mayor significado. Y esta que acabamos de escuchar es también una canción preciosa. Está la puerta abierta, el mundo está esperando. Por eso, señoras y señores, yo no renuncio a poner canciones en este programa, aunque quizás me decida a poner menos música de ahora en adelante. Es importante la música. ¿Por qué? Porque lo que no dice la palabra hablada, lo dice la música. Lo dice la música. Yo quiero, antes de continuar, porque vamos a tener una invitada en la segunda parte del programa, yo quiero, antes de continuar, darles las gracias, como siempre, a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración, por estar conmigo aquí día tras día, compartiendo con ustedes todo esto que les traemos, ¿no? Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todas las noches de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que deben seguir escribiéndome. Tengo aquí un montón de correos que ya leeré quizás el lunes o después, pero tengo un montón de correos por contestar. Pueden continuar escribiéndome siempre al correo electrónico de este programa, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. También deben asomarse a nuestra página de Facebook, entrenosotros-martí. Y quisiera que aquellos que no tienen acceso a internet no dejaran de escribirnos por correo postal. En estos días voy a hacer un programa dedicado, única y exclusivamente, a las cartas que he recibido por correo postal y que tanto me conmueven. Recuerden que nuestra dirección es la siguiente: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestra invitada desde Cuba. Espérennos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Steve Aoki, Daddy Yankee. En el flashback, recordamos el exitazo de Flo Rida y T-Pain, que dominaba las 5 calientes de Billboard hace 10 añitos. Y Víctor Suave trae a su VIP, a Mr. R&B Sensation, Usher.
Intervención.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención.
Una revolución musical.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo.
Señoras y señores, están escuchando Radio Martí. En Radio Martí, entre nosotros y en Entre Nosotros, a Orlando González Esteva. Escuchen la letra de esta canción también.
Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, seas gaviota en el mar. La gente tira.
Amigos, ha sido Julio Iglesias interpretando una canción titulada Vuela Alto, Vuela Alto. Y estamos hablando de las letras de las canciones porque Sayli, como ya saben, me escribió hace un momento un correo diciéndome cuánto le gustaba esa canción de Perales titulada Un velero llamado Libertad. Y yo le decía a ella cuánto me gustaba a mí la canción que escuchamos después. Está la puerta abierta. Y yo quiero, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, decirle que la puerta está abierta. Y leerles a ustedes la letra de esta canción, porque para mí es importante que ustedes comprendan que muchas de las canciones que se insertan en estos programas nuestros no están puestas ahí para entretener, sino para abundar muchas veces en lo que yo acabo de decir o de leer. Escuchen esta letra de Facundo Cabral y díganme si no tiene mucho que ver con los correos de Iván que yo acabo de compartir y de comentar con ustedes. Esta canción dice lo siguiente: está la puerta abierta, la vida está esperando con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer el miedo que nos empobreció. La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor. Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos, y por ese motivo estamos hoy aquí. Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer el miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear al mundo con la misma canción. Todas las cosas bellas comenzaron cantando. No olvides que tu madre cantando te acunó. Vaya. ¿Quieren ustedes una letra más hermosa que esa? ¿Y más oportuna en un programa como este? Llegó la hora de darle la bienvenida a nuestra querida invitada, una mujer, como dije al principio del programa, encantadora, cuyas cartas resuman una delicadeza, una inteligencia y un amor a Cuba que muchas veces me conmueven. Hola Teresa, ¿cómo está usted?
Buenos días, Orlando, ¿cómo está usted? Yo bien por acá. Bueno, bien, ya usted sabe cómo estamos los cubanos, pero bueno, para adelante.
Yo me siento, ¿verdad? Yo estoy encantado de escucharla a usted y me alegra mucho saber que dentro de lo que cabe está bien.
Sí, cómo no. No, yo encantada de escucharla a usted, de darme a usted la oportunidad de participar en su programa. Yo quiero hacer extensivo mi saludo a tantos hermanos, tanto dentro como fuera de este país, al colectivo de Radio Martí por completo, porque ellos no imaginan todo el bien que nos han hecho. Usted no sabe todo lo que ha hecho por nosotros. Y yo realmente ahora, escuchando todo lo que el hermano Iván dijo, lo que usted siguió con esa letra de esa canción, realmente esa emisora ha unido a tantas personas.
Qué bueno.
A mí me ha hecho conocer amigos que no he visto nunca y otros que sí he visto. Por ejemplo, los Damasos, que ya formamos una sola familia, le voy a decir que esas personas para mí no saben. Bueno, esa comunión, como decía la canción, entre todos, ese apoyo es algo tan grande y tan necesario. Porque cuando uno tiene un problema, ya el otro está al tanto y estamos siempre así, ¿ves? Ellos para mí han sido fuente de inspiración. Son unas personas que irradian tanta fuerza, tanta perseverancia, tanta firmeza. Y ya les digo, no tengo cómo describir lo que he recibido de ellos.
Qué bueno, cuánto me alegra saber que es amiga de los Damasos y que, bueno, y que esta emisora ha cumplido con ese deber de serles útil de alguna manera, ¿no? De acompañarlos, por lo menos en tiempos tan difíciles como los actuales.
¿Cómo no? Ojalá, yo le dije a usted que si todos hubiesen una vez, que si hubiesen podido recibir los radios, hubiese sido algo tan grande, porque el problema es que la desinformación mata más a las personas, porque le digo que uno cuando escucha, por lo menos le hablo de mi experiencia, yo escucho el testimonio y las noticias de tantas personas que en este país han muerto. Mira el caso de Osvaldo Zapata, qué triste. Yo vi hasta un video donde entrevistaron a la madre.
Sí.
Y entonces yo escucho a diario lo que están haciendo con las Damas de Blanco, lo que están haciendo con tantos opositores, y siento vergüenza de ser yo una que se eche para atrás y diga, ese no es mi problema. No, Ese es compromiso de todos los cubanos. Y le digo a la gente, si llevamos 60 años en esta desgracia bajo las botas de esta gente, es porque tenemos la culpa, porque no sabemos defender nuestros derechos. Yo me esfuerzo en comprender a la gente. Yo sé que la desinformación y ese miedo, como dice Iván, se lo han metido en la sangre a la gente, pero hay que pasar por encima de eso y decir, si son más cubanos que yo, ni son más dignos que yo, ni son dueños de este país, que no es finca particular de ninguna familia. Entonces, hay que seguir luchando. Y como yo tuve la oportunidad de decirle allí a nuestro esquerro en el día de ayer, le dije, para que yo me calle, tendrán que matarme, tendrán que encarcelarme, tendrán que desaparecerme.
Ay, ¿te das cuenta?
Y entonces... Sí.
No, le entiendo mismo, perfectamente y me parece admirable todo lo que me dice, pero me preocupa usted.
No se preocupe, que nosotros no podemos seguir con la cabeza baja. Yo, ayer fue citada mi hija, fue citado mi yerno, ellos con sus técnicas de intimidación, de amenaza, pero a mí no, yo enseguida fui para allá. Vinieron un agente de seguridad de Holguín, porque ellos se enteran de todo. Uh-huh. O sea, qué proyecto bueno que se está haciendo ellos. Si uno tiene mucho cuidado, ellos están ahí para meter miedo. Y estamos defendiendo nuestros derechos, ¿verdad? Y entonces yo, cuando me personé allí, a mí no me citaron, pero le dije, ¿y conmigo no van a hablar? No, con usted no, le dije, yo soy Teresa Miranda, ahí hablen conmigo. Pero no quisieron, deben estar preparando algo más gordo para mí.
Ay, digo, ojalá no.
Así firme. Sí, y entonces yo me interesé por conversar con usted, porque usted dijo los otros días que si tenían, usted tenía la preocupación de que aquí se había recrudecido la situación en Cuba.
Efectivamente.
Y yo dije, ah,
efectivamente.
Y mi pueblo, y yo le pasé a usted un correo, sí, para decirle, bueno, pues usted quiera saber cómo, sí, está esto.
Sí.
Mire, es un crimen lo que se está haciendo por acá. Aquí, este es un pueblo empobrecido. Yo vivo un poco en las márgenes de este pueblo y tengo la posibilidad de cuidar un poco del pedazo de tierra. Mi hija también ayuda, que es una campeona. Tenemos unos animalitos, y bueno, y yo digo, otras personas que ni siquiera tienen esa posibilidad, aquí los cuentapropistas, que son un grupo, son como 10 o 12, que están, venden carne de cerdo, ¿no?
Ajá.
Y han hecho una guerra, bajándole a un precio ínfimo la carne. Las personas que crían los cerdos con tanto sacrificio, no compran la comida muy cara, y entonces ya no están criando, porque entonces tienen que vendérsela a ellos.
Claro,
barata, claro. Y no le da la cuenta, a nadie le da la cuenta, es la presión para que cierren. Cuando alguno de ellos vende un día la carne, entonces ahí parece que le cayó un poco de mosca. Y aquí no hay, y aquí no hay un mercado donde le vendan a la población nada, ni vianda, ni hortaliza, ni
qué
nada.
Pena, qué pena,
y
qué
entonces,
pena.
Y hay algunos puntos que venden a veces una bobería y eso es carísimo. Entonces imagínense la presión que nos están haciendo, y lo están logrando para que cierren el negocio, lo están logrando porque ya no pueden seguir pagando 600 pesos mensuales. ¿Usted sabe lo que es? Y cada vez que trabajan, tienen que pagar 20 pesos. Ya no están trabajando, están pagando los 600 pesos por gusto.
Claro.
Y entonces, imagínese usted, no tienen amparo. Dicen que ellos pertenecen a cultura. Llevan casi 20 años en esta actividad. Y sin embargo, no tienen derecho a una jubilación. No pueden quejarse. Cuando han ido al Poder Popular, le dicen, ustedes no vinieron aquí a hablar. Ustedes vinieron aquí a escuchar lo que se les va a decir. Y a partir de ahí, ¿se da cuenta?
¿Qué,
y yo
qué,
le he dicho, únase todos, ¿eh? ¿Ve?
Claro, claro.
Únase todos y vayan a esos lugares y quédense. Yo, por mi parte, he pasado esas denuncias a los medios de ellos, de aquí, a todos.
Ajá.
Y no responden. Sí, ellos no responden. Ahora yo lo que voy a hacer es ponérsela por Facebook, ¿eh?
Uh-huh.
Yo le voy a decir a usted, sí, que usted me dice si el tiempo se va a cortar.
No, para nada. La estoy escuchando con una gran atención y con emoción.
Sí, bueno, gracias, Orlando. Bueno, mire, aquí parece que que ¿cómo se llama? Que la corrupción está siendo autorizada. Porque le voy a poner un ejemplo. Miren, en este pueblo la gente cocina con cocinitas eléctricas. Algunas la han comprado, que han venido a la tienda, cosas carísimas. Pero la mayoría son cocinitas que la gente inventa con dos ladrillos y una resistencia que viene de una fábrica de desechos por ahí que ni aparecen.
Uh-huh.
Y entonces imagínense cocinando permanentemente con eso, la cantidad de corriente que tienen que pagar, que a la gente no alcance el dinero.
Claro.
Entonces cuando llega el luz brillante ese que nos dan cada dos meses, yo quisiera que usted viera la avalancha que se arma allí de personal. Porque el problema es que todo el mundo sabe que la mitad se va a quedar sin cogerlo. ¿Por qué? Porque hay una corrupción ahí sin nombre. El administrador, yo compro ahí en una tienda que se llama La Estrella.
Ajá.
Y el administrador se llama Silvio. Y ahí tienen un negocio entre él y su gente. Y usted no alcanza lo brillante. Yo llevo como 4 meses que no cojo ni alcohol ni nada porque no alcanzo. Es estresante meterse en una matazón de esas. Y usted sabe qué pasa, que en la calle no hay, pero en la calle usted lo encuentra carísimo, que lo sacan de allí.
Ajá.
Y lo más bonito que usted, si yo lo he denunciado a todas partes y el silencio es total. Ya yo lo que hago es pasarlo por Facebook. Ahora en día traigo una hostigación muy grande con mi familia y primero me lo pasó allá, nuestro amigo del revoltillo. Y entonces después yo aquí abrí una cuenta ahí. Una
Gilberto, página, dice usted Gilberto, Gilberto.
Sí, sí, claro. Ajá. Pero por acá, como yo no sé nada de internet para decir, pero me ayudaron, hice una paginita ahí y saqué esa denuncia por ahí, que si un día usted quiere verla.
Ajá.
Entonces, eso, lo que nos queda a nosotros es seguirlos denunciando. Miren, no podemos comer carne ni de cerdo. Sin embargo, yo le voy a decir a usted que para el fin de año, en el mes de diciembre, ni el pedacito de pollo ese que dan para el mes completo no lo dieron. Sin embargo, yo que estos ojos lo vieron, personas que trabajan, no son ni militares, trabajan con los militares en los canales, le dan una java cada 2 meses casi regalada, incluso ahí está una lata de atún de esa que en la shopping que compraron no sé a cuánto. Y a ellos le dieron 2 paquetes de carne, uno de carne de res de 10 libras y otro de carne de cerdo de 10 libras. Ahora usted me dice, ¿eh?
¿Qué cosa tan tremenda?
Usted vio eso. Y tantas personas que hay en la cárcel, uno se la han robado, es verdad, pero hay otros que se han comido su animalito, ese que yo cuido desde que me levanto hasta que me acuesto y no es mío, señor. Y entonces, usted está mirando eso. ¿Qué tipo de moral es la que estamos predicando? Como dice la palabra de Dios, le imponen al pueblo cargas que ni ellos son capaces de soportar. ¿Se da cuenta? Entonces, ya usted está mirando, esos son solo ejemplos. ¿Y para qué vamos a hablar de la salud pública? Eso es una cosa preocupante hasta no dar más, Orlando. Yo estaba escuchando el otro día que dieron una, como una estadística de del número que Cuba tenía en cuanto a calidad de universidades médicas. Bueno, yo le voy a decir que por acá los mismos muchachos de estudiantes de medicina que yo he conversado con ellos, tercer y cuarto año, me dicen, nosotros no sabemos nada, y eso lo vemos nosotros, no sabemos nada, porque los médicos, hay algunos médicos que hay que comprenderlo, tienen que dar consulta, ellos tienen que pasar visita, y después no tienen ni ánimo para darle clases a esos muchachos. Y ellos dicen que le dicen, no, con tal libro, en tal cosa, que puedan aprender a los muchachos. Mire, ahora mismo en Mayarí, una enfermera me dijeron que de 42 años murió por un quiste. Dicen que operándole un quiste, que fue un muchacho, supongo yo que sea un interno de esos que está al graduarse, no sé.
Ajá.
Estaba a cargo del problema un médico ya experimentado, el pobre, que lo siento mucho por él, pero quizás fue que, me dijeron que fue el muchacho el que lo operó. Le perforó el colon y la cerraron, y después cuando se le desató la peritonitis ya no hubo nada más que hacer.
¡Qué horror!
¿Y cómo es? ¿Para qué vamos a seguir contando todos esos horrores?
Claro.
Y en la farmacia las colas llegan a la calle. Ahora yo le voy a decir, yo me voy a quedar callada ante eso, Orlando. Yo no me puedo quedar callada ya, yo no voy a callar más. Y se lo dije, ya se lo repito, no me callo. Y Dios me dará la fuerza para seguir adelante y todo lo que pueda hacer en favor de esta lucha y que pueda solidarizar con cualquier hermano que esté en esta situación. Ojalá que el que tenga algún proyecto bueno dentro de este país me llame, o el que esté afuera. Mira, Teresa, ¿quieres colaborar en esto? Para que vea que le doy todo mi corazón.
Teresa, una pregunta. Y esa indignación perfectamente justificada suya, ¿la sienten también muchas otras personas a su alrededor?
Sí, Orlando, hay personas que la sienten. Pero aquí en Guaro, nadie se alza como yo, como mi hija, ¿verdad? Hay gente que lo único que tiene es terror, porque le voy a decir que en uno de estos proyectos que hemos tenido,
sí,
ellos interceptaron un sobre que llevaba una parte de los firmantes.
Ajá.
Y empezaron a citar. Ese fue el alboroto que ellos tenían. Han empezado a citar, han citado personas que yo he estado al tanto de todas esas personas. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Empezar a meterle miedo y las personas entonces empiezan a recular. Y yo, mira que conversé, yo dedico tiempo a conversar, a incluir a las personas, a darle la Declaración de Derechos Humanos. Le dije, no se echen para atrás, manténganse dignos, que lo que están cometiendo, la violación, son ellos. Ellos son los que están violando nuestros derechos, porque lo que hay en esa hoja está apoyado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ellos son los que están violando. No se echen para atrás, manténganse como cubanos dignos, ¿verdad? Esto ya no da más, aprovechen, digan. Yo le dije, mira, este fallo que hubo, son oportunidades que Dios da y hay que aprovecharla. Es la oportunidad de decirles a ellos, miren, ya no lo queremos más, váyanse ya. Dejen este pueblo vivir, que a mí me preocupan las generaciones futuras, los niños. Tú sabes que un niño que ya me está diciendo que viva Fidel, que soy como el Che, que no sé qué, que no ni conocieron esa gente, ni saben la historia de esa gente. ¿Cómo no me voy a indignar? Mira, Orlando, yo voy a decir una cosa. Yo siempre recuerdo a mi padre y a mis tíos y todo eso. Mi papá, cuántas cosas esta gente le hicieron. Tenía un camión y siempre atrás de él, atrás de él, hacían registros en mi casa buscando no sé qué porque nunca encontraban nada. Y él decía, esto es una dictadura. Y yo, de niña, a veces no entendía esto. Pero hoy digo, ay, mi padre, de donde quiera que esté mirando, que por lo menos yo estoy alzando la voz hasta bueno, hasta mi último suspiro, se lo digo así. Y Dios me dará fuerza para seguir en eso. Cuando pasó lo de mi hermano, que fue negligencia médica, yo nunca quisiera recordar eso, porque ese es un dolor que yo me llevo tan dentro de mi corazón que no se va nunca.
Por supuesto.
Yo dije, esto se acabó, y ni siquiera conocía mis derechos. Me empecé a comunicar con todo. El primero que hablé fue con Antune, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Quisiera tener tiempo para la Facebook, para yo. Ya soy amiga de él, pero no he podido contactar. Y entonces, de ahí seguí. Me enseñaron la Declaración de Derechos Humanos y dije, somos unos gusanos. Si a partir de ahora yo no defiendo estos derechos, que pase cualquier cosa conmigo, pero estos derechos los voy a defender hasta que me muera. Yo hablo por ahí en la calle y la gente sale huyendo, pero después vienen donde yo estoy, porque admiran y me apoyan. Claro. Pero este miedo, por
claro,
Dios.
Claro,
¿te das
claro,
cuenta,
claro.
Orlando?
No, y a mí, usted acaba de decir algo.
Dígame,
que también...
Ahora usted,
No, si sí. Yo hablo demasiado todos los días. Usted acaba de decir algo que también es motivo de preocupación profunda para quienes amamos a Cuba. ¿Qué va a pasar con el futuro de Cuba ante esa realidad que se degrada, que se destruye, que cada día tiene menos principios, menos soportes para enfrentar el porvenir? ¿Qué va a pasar con Cuba?
Así mismo, Orlando. Es triste, por eso le digo a la gente, no tengan miedo, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos. Ustedes van a dejar esos hijos y esos nietos que sigan siendo reprimidos, como la policía te llama y te lleva para allí, a veces le inventan causa a los hombres y los persiguen, no hay manera, sin usted tener ninguna culpa ni nada, ya ellos le inventaron un delito y se acabó, y ya usted va para allí. ¿Dónde están nuestros derechos? Nosotros podemos seguir sufriendo eso, este hambre, este desamparo que tiene la gente. Yo a veces siento dolor con lo poco que tengo, lo poco que cae en mis manos, aunque Dios dice que no se diga, pero yo sí le digo, me duele, porque yo quisiera poder llegar y compartir con todo el mundo, y no puedo llegar a todo el mundo, ¿verdad? Y yo que vivo caminando en este pueblo y visitando tanta gente, que ayer tuve hasta medio con unas palabras fuertes con una señora que tiene un hijo militar, claro, se lo dan todo. ¿Cómo usted me va a decir que usted porque planifica? No, le dije, yo camino este pueblo entero, y usted sabe en los lugares que yo me meto con dolor, tanta gente sin techo, tanta gente sin comida. ¿Cómo usted me va a decir eso, que no tienen ni un pan para comerse? Entonces esto no es preocupante. Y yo no puedo, le dije, sufro por mi impotencia. Y si lo único que puedo hacer es hablar y denunciar y colaborar, eso es lo que voy a hacer, señora.
Claro.
Ya.
No, usted merece toda nuestra admiración, Teresa, y no sabe con cuánta atención la escucho. Usted diría, el tiempo se nos va a agotar en cuestión de segundos, usted diría que este malestar es creciente porque la situación se agudiza en Cuba, porque las dificultades son mayores a partir, digamos, que del 1 de enero de este año.
El sector privado es el que nos puede ayudar a resolver algún problema, y no lo dejan desarrollar porque eso representa un peligro para el régimen. La independencia de las personas no, eso no es posible, imagínese usted. Y entonces no les importa seguir reprimiendo y que el pueblo siga sufriendo. Nosotros vamos, yo digo, esto va de picada, pero corriendo cuesta abajo. Yo no sé lo que va a pasar, pero algo tendrá que pasar. Y yo le pido a todas las personas que puedan elaborar buenos proyectos y cosas buenas en favor de esto, que lo hagan. Claro. Que por lo menos tendrán el apoyo de unos cuantos cubanos aquí dentro. ¿Ves?
Claro, claro. Teresa, gracias por su participación. Ya usted sabe que las puertas de este programa están abiertas siempre para usted, y no sabe con cuánto gusto leo yo sus correos y pienso en usted. Un gran abrazo para usted y mi admiración.
Gracias, Orlando. Gracias, amigo.
Hasta pronto.
tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Y así, señoras y señores, con Gloria Estefan interpretando Mi Tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al miedo que nos empobreció. La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor. Hasta pronto.
No la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele. La melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.